faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Doctor Marcelo Boscoso, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, yo lo hacía, que digo, estará por, ¿se habrá ido al Mundial? ¿Está viajando o está en Campana?
No, estoy en Campana. Mentalmente sí, ya estamos prácticamente ahora del Mundial, ¿no?
Sí.
Y es más, estoy haciendo la columna de escrita de cómo, cómo veo lo, este, este Mundial, ¿no?
Ajá. Muy bien.
Jueves.
Con Leo Faita, ¿no? En Campana Noticia.
Con Leo Faita.
Bueno, con Leo no hay problema, así que este.
Puedo hacer autobombo entonces.
Sí, Leo un tipazo, un amigo.
Una pregunta. ¿No anda Rulli Galarza por ahí, no?
No, Rulli Galarza, mi amigo, no está.
Él está durmiendo, sí, cada vez trabaja menos.
Pero no te llama. Usted es más vago que ningún. El único contador vago que hay en Campana es Boscoso. ¿Dónde está Boscoso? Se fue de vacaciones. Está allá. Es una vergüenza, no, usted.
Yo me voy en septiembre, como todos los años, a París, pero por cuestiones de trabajo.
Ah.
Que no se malinterprete, por favor.
Bien. Marcelo.
Aprovechando antes que me preguntes algo, este dólar regalado.
Ah, viste, yo vengo hablando del dólar regalado. Bueno, pero a ver, Marcelo, este veranito ya lo vivimos en el gobierno de Menem en su momento, ¿no? Pero este veranito.
Menem, Martínez de Hoz.
Sí. Pero
En varias.
Sí, ahora te pregunto esto. ¿Perjudica a la Argentina? ¿Perjudica? Porque hoy yo conozco un montón de gente, clase media, que está feliz y contento porque tenemos un dólar estable, que puede comprar esto, aquello, el otro, las cuotas, los autos, 36 cuotas, 48 cuotas sin interés, esto, bueno, aquello, el otro, ¿viste?
Pareciera como que fuera el cuento de la buena pipa en nuestras charlas, siempre lo mismo.
Sí.
La semana pasada yo escribí también, y vuelvo a decir, una nota que se llamaba La Macro y la Micro.
Uh-huh.
Dos cuestiones que tendrían que estar entrelazadas están más separadas que nunca. La macroeconomía, si miramos los números generales del país, está perfecta. No hay emisión, hay equilibrio fiscal, bajó la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Está bárbara, lo dice Luis Caputo cada vez que sale en televisión. La micro, nuestros bolsillos, nuestros ingresos reales, nuestros salarios, cada vez pierden más frente, paradójicamente, a un dólar que no sube. ¿Pero qué pasa? Al tener una inflación del 3% mensual y los supercongelados, tenemos una inflación en dólares, que es muchísimo peor que la inflación que teníamos con el gobierno anterior, si se quiere.
Sí, perdón, porque se me cortó, no sé qué. Hola, ¿me escuchás bien, vos, sí, Marcelo?
Sí, te escucho, ando por la calle, está nublado y feo y húmedo, y te decía que la inflación que tenemos es en dólares, en términos reales. Y eso nos deja cada vez más desencajados con nuestros ingresos. Más allá que vos digas que la gente está contenta porque no hay inflación o porque los precios no suben. Y no es tan así, los servicios siguen subiendo, los servicios de telefonía, cable, el combustible, Rubén, es el más caro del mundo. Uh-huh. El combustible está $1.50, cuando en Europa está $1, aún con todos los aumentos que hubo, con todas estas secuencias bélicas que hay, ¿no?
Sí.
Muy caro el combustible. Eso encarece los transportes de mercaderías. Es cierto que hay una retracción al consumo de la que antes se llamaba clase media, que para mí ya no existe más. Entonces eso frena los aumentos de comestibles. Por ejemplo, las frutas y las verduras se quedaron estancadas. El huevo, esto que venden estos chicos por la calle Jacob, está muy barato también. La carne dejó de aumentar porque se hace prácticamente imposible comprar carne. Y bueno, eso frena los aumentos de la canasta familiar de alimenticia, ¿no? Pero lo demás sigue subiendo. Uh-huh. Las prepagas todos los meses un 3%, los colegios. Es una situación que, bueno, yo sostengo que esto, como vos decías bien, pasó con Menem, pasó con Martínez de Hoz, esto termina mal. ¿Cuándo? Y no, si yo supiera cuándo estaría mirando, hubiera estado mirando la carrera de Mónaco el domingo, pero uh-huh. Bueno. Acá estamos, en campana.
Ajá. Bien, ahora, Marcelo, está perfecto, pero yo te digo, mañana hay elecciones. Vamos a hacer una suposición. El mes que viene hay elecciones. Milei, ¿con quién se va a enfrentar? ¿Quién está enfrente? Si no hay nada, están todo peleado, están discutiendo si voy yo, si voy yo, si pongo a Mayra, si pongo a Pedro, si pongo a Juan, si pongo a Marcelo.
Bueno, ayer salió una nota que decía que el peronismo está buscando que la inteligencia artificial le cree un candidato, porque no hay un candidato que venda, que haga aprender sobre todo a los pibes, no hay un candidato.
Hola.
Máximo no prende. Entonces, Kicillof no prende. Ajá. Máximo tampoco prende. Entonces, no hay una figura como para hacerle contra a una presentación de Milei, digamos, para la reelección. Aparece la figura cada vez más firme de Patricia Bullrich.
Sí.
Que pareciera. Se han peleado, indudablemente se han peleado la semana pasada fuerte. Patricia Bullrich con Milei. Y también se están peleando entre ellos. O sea, hay una interna muy, muy fuerte en lo que llaman el círculo rojo de Karina y el círculo de Milei, de Menem. Hay muchas turbulencias también en el oficialismo. Pero está muy repartido. Vos fíjate qué paradójico lo del velatorio del Indio Solari. Prácticamente un millón de personas, y cada vez que alguno se acercaba a un micrófono de un noticiero, lo puteaba el presidente. Pero en ese millón de personas, estadísticamente, la mitad o más de la mitad de las personas lo votaron a Milei, aún siendo fanáticos del Indio. Entonces hay que ver qué decisión toma el electorado, qué evaluación hace el electorado en vista a las elecciones del año que viene. La imagen del presidente cae, pero bueno, Argentina es un país muy particular, ¿no?, en cuanto a elecciones. Vos fijate lo que pasa en Bolivia. En Bolivia el presidente asume a fin de año y ya está tecleando. Fijate en Perú, 9 presidentes en 10 años. Uh-huh. Hay más elecciones que acá en Perú, ¿eh?
Sí.
Yo tuve la suerte de viajar mucho a Perú por trabajo. Es un país muy lindo, pero también tiene una política realmente muy desequilibrada, ¿no?
Sí, pero en Bolivia, por ejemplo, que tocaste el tema Bolivia, nosotros estamos en contacto con una periodista, una colega de Bolivia, y en Bolivia tenés la clase social es la alta o la baja, no hay clase media.
Exactamente. Y está bastante... Lamentablemente, ¿no?, mejor repartida que acá. Hay un 30% de hermanos bolivianos que están bien y un 70% que están mal.
Sí.
Acá la clase media, siempre discuto con un médico. Yo defino que la clase media murió, porque vos fijate que los salarios promedios de la gente que tiene la suerte de tener trabajo y en blanco, promedia los $1,000. Uh-huh. Un empleado de un supermercado, de una estación de servicio, gana 1,500,000 pesos. Históricamente, un salario de $1,000 era muy bueno. Pero como te decía, las cosas en términos de dólares subieron tanto que no alcanza para nada, realmente no alcanza para nada con los costos. El aumento, por ejemplo, del gas ahora que viene el invierno, o de la luz cuando venga el verano, y es siempre lo mismo, es el juego de la buena pipa, ¿no? Lamentablemente.
Uh-huh. Ahora, Marcelo, a ver, este dólar y este acuerdo que tiene Milei con los Estados Unidos, ¿durará hasta que Donald Trump siga siendo presidente? ¿O lo va a seguir llevando o se va a seguir manteniendo en estos niveles de precio?
Vos fíjate qué paradójico, ¿no? Porque el dólar se está sosteniendo con la ayuda de Estados Unidos y de China, con los swaps, sí, ¿no? Enemigos acérrimos entre ellos, paradójicamente nos están ayudando a nosotros de que el dólar no suba. Fíjate qué pasó en las elecciones de legislativas, que después de una victoria contundente de Kicillof, y donde hasta los periodistas del diario La Nación decían que por algo habría ganado Kicillof porque las cosas estaban muy mal, con la ayuda de Donald Trump se dio vuelta la taba en apenas 2 semanas y ganó la derecha, ¿no? Vos fijate todo el entorno político que hay para sostener un dólar. A Estados Unidos no le mueve un pelo sostener un dólar bajo en Argentina. O sea, uh-huh, el día, si algún día nos sueltan la mano nuevamente, chau estabilidad cambiaria, ¿no?
Ahora,
después, macroeconómicamente el dólar no sirve, un dólar bajo, hay muchas importaciones, uh-huh, ustedes lo vieron, autos chinos cada vez más. Acá pasa una camioneta china, justo, muy linda. Pero ¿qué pasa si se rompe el motor de esa camioneta china? ¿Qué mecánico lo arregla? ¿Hay mecánicos chinos? ¿Hay costureras chinas para arreglar la ropa que viene de China a $2? O sea, por un lado, se vende más mercadería, más barata, neumáticos. Vos fijate, neumáticos, el famoso tema de los neumáticos de este año. Hay neumáticos chinos al público en 130 mil pesos. Pero uh-huh, ¿qué pasa si vos vas por la ruta y cuánto te van a durar? Ese es el tema. Uh-huh. Ese es el tema de la importación. Y bueno, la importación hace que se cierren sobre todo pymes y cada vez más gente queda sin trabajo.
Ahora,
mientras la concentración,
sí,
de riqueza es cada vez más grande. Fíjate la operación de la semana pasada de Manzano y Daniel Vila comprando en $1,000 millones todas las estaciones de servicios inglesas, ¿no?
La Shell.
La Shell. Uh-huh. Una concentración de dinero cada vez más fuerte en el tema energía, Vaca Muerta, gas. Bueno, una concentración donde cada vez menos personas tienen más. Y donde cada vez más personas que somos nosotros tenemos menos, ¿no?
Bien.
Esa es la realidad.
Marcelo, viste que ya las estaciones de servicio en Buenos Aires ya hay muchas que se autoservi, como en Estados Unidos, ¿eh? Bien, se viene eso. 900.
Y hay algunas que si vos cargás a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, te sale más barato también el combustible.
Bien. Viste que también ahora 900 estaciones de servicio Shell van a pasar en manos de estos muchachos.
Shell de la petrolera, porque hay estaciones de servicio que son de la petrolera, por ejemplo la que tenemos en Campana frente de la escuela 1 pertenece a la petrolera. Hay otras, sí, que no, son terciarias,
sí, tercerizadas. Exactamente, pero te quiero decir, está bien, pero son 900 que hay, dicen, de Shell. Ahora te pregunto y digo, todo lo que vos dijiste, yo comparto el 100% lo que está aconteciendo y demás. Pero me quiero trasladar a la ciudad de Campana.
Sí.
¿Cómo estás viendo la ciudad de Campana?
Bueno, vos sabés que mis 58 años yo los viví acá en Campana y amo Campana, lo amo como creo que todos lo queremos, ¿no? Estuve en la Feria del Libro el domingo porque estuve con mi amigo Claudio Zukovsky, tuvo una charla muy... La situación gastronómica también está linda. Yo la veo estancada, Campana. La veo, o sea, no la veo mal, ¿eh? La veo, digamos, bien, pero no la vi crecer en infraestructura, en obras importantes a Campana. Pero bueno, si la comparamos con otras ciudades de la provincia, estamos muy, muy bien. No estamos mal. Mucha gente hace hincapié en la seguridad. A nosotros no, hemos tenido asaltos también. O sea, por un lado está seguro, ¿no? Esa es lo que yo veo de mi ciudad, que la recorro como te decía, en los 58 años todos los días, porque uno anda en la calle todos los días.
Uh-huh. Ahora, la oposición, que tiene hoy el gobierno municipal, ¿está acorde a la circunstancia que vive el país?
¿La oposición local?
Sí.
La oposición local yo creo que no, creo que está como... Bueno, ¿te acordás cuando hablábamos del famoso tema del debate del presupuesto?
Sí.
Yo soy muy amigo de gente de La Libertad Alianza Avanza acá en Campana, pero no está, para mí no está ejerciendo una oposición fuerte. Lo que pasa es que también son muy poquitos, ¿no? Está nuestro amigo nada más, Diego Sarna ya no está más en Campana.
Sí. Hola. Hola.
Hay concejales del justicialismo, que hay unos cuantos, y parecieran estar como callados, ¿no? Eso es la
verá, a ver, esperá, te digo algo, Marcelo, estamos averiguando cosas y cada vez que hablan, hoy arranqué diciendo, Alejo Sarna, pobre, le pegan de todos lados, porque cada cosa que hace está cuestionado. Y después porque viene
Alejo Sarna está como Kicillof. Cada vez que habla o dice algo, le caen con todo. Mira, yo soy contador de una iglesia evangélica muy importante en Buenos Aires, y hace muy poco tiempo me llamó, tuve la suerte de hablar con Dante Gebel. Seguramente, viste que Dante Gebel dice que no sabe si va a ser candidato a Boca o a la Argentina, y él quisiera hacer pie acá en Campana también, por el lado del peronismo, y me tiró algunas redes. Vos sabés que a mí no es que no me interesa la política, yo vivo de la política y de la economía como todos.
Sí.
No me interesa participar en la política ejecutiva, pero te digo por qué. Porque yo hace 35 años que soy profesional y siempre me gané el dinero trabajando. Y si yo gano 10 pesos, como no existe el gen de robar en mí para nada, si yo fuera político y tendría que dejar de trabajar, no haría como Adornis. Yo diría, bueno, loco, yo gano 10 pesos. Si quieren que sea concejal, intendente, presidente, quiero ganar 15,
claro.
Blanco, y no tocar nunca nada. Pero no pasa con la política. Eso sí. El ejemplo más claro es el de Adorni. Adorni es un periodista que yo conozco durante años, y parecía un tipo, decía cosas sensatas, parecía un tipo honesto, pero se metió en la política y se metió en la casta, en robar, lo que hacen todos, lamentablemente. Fíjate que ¿cómo cambiaría todo si viniera otro personaje que de verdad no robara? De verdad no robara. Esto cambiaría totalmente. Pero siempre es la tentación de llevarse y de robar. Y así estamos, ¿no?
Ahora, perdón, porque vos metiste el dedo en la llaga. Pasame ese mensaje después, por favor. Te pregunto, ¿y vos lo ves a Dante Gebel gobernando a la Argentina? Un tipo que tiene dinero.
No lo veo. No, indudablemente no lo veo. O sea, es un tipo que cada vez hay más gente. Mira, la iglesia evangélica está creciendo muchísimo a nivel nacional.
Sí.
Ya hay casi 3 millones de personas que van a las iglesias católicas.
Pero ¿A las católicas? No.
A las evangélicas, perdón.
Sí.
La relación con la iglesia católica ha subido muchísimo en estos últimos 10 años, pero no lo veo a Gebel como político ejecutivo, no. Uh-huh.
Me llega un mensaje, me dice, buenos días Rubén, el problema puede surgir en noviembre con las legislativas de Estados Unidos, si el Partido Republicano de Trump pierde, este puede convertirse en un pato rengo y ya no sé si van a poder asistir a la Argentina. ¿Esto es así para vos?
Bueno, Donald Trump, no, por empezar, no puede ser reelecto. Uh-huh. Entonces, como no puede ser reelecto, está haciendo lo que se le ocurre y está haciendo desastres. Bueno, con la intervención en Irán, ¿no? Esta guerra, que vos fijate que hay una pausa de la guerra, pero siguen en estos momentos siguen los bombardeos, sigue la guerra, la invasión rusa a Ucrania, siguen aumentando los commodities, el petróleo, los alimentos en toda Europa, y el descontento que hay con Donald Trump, la imagen de Donald Trump es muy paralela a la caída de la imagen de Donald Trump a la de Milei. Uh-huh. Fíjate que ayer estuvo Donald Trump en el partido de la NBA, no sé si lo viste, los New York versus los Spurs.
Sí, sí.
Y lo abuchearon.
A la mierda.
A él no le importa nada. No,
olvídate. No.
Es como si fueran gemelos.
Perdón, dice, una de las tareas que realizaba el INTI era que no ingresaban cubiertas que no cumplan normativas de seguridad y contaminación, al igual que con los juguetes, me dice Darío.
Todo eso son decretos y leyes que nuestro ministro modernizador Sturzenegger está eliminando todo. Y vos fijate qué paradójico, qué loco también que hay un proyecto, no sé si lo leyeron o escucharon, de modificar la ley de sociedades, la famosa ley 19.550, donde dice Sturzenegger y Milei que se van a crear sociedades sin humanos. No sé si lo escuchaste. Sociedades sin humanos que van a tener un quit y van a poder operar.
No, una locura. tengo más preguntas, por favor. Acá la gente pregunta y usted tiene que contestar, amigo.
Todo por dos pesos.
Sí. Dice, ¿qué opinión tiene de la muerte dudosa del gerente de la empresa de Martín Menem, un hombre de 46 años que fue hallado el domingo muerto en su departamento?
No, ahí no voy a mentir porque yo no miento, la verdad que no estoy en ese tema. Estuve como creo casi todos los argentinos con el tema del indio. No leí nada de eso. Vos fijate que, no sé si recordás el viernes cuando vos estabas pasando ese temazo de Horacio Guaraní temprano, yo te mandé un saludo diciendo qué buen tema para arrancar el día, y al rato salió la noticia que también te anticipé de la muerte del indio. No leí nada de ese tema, tampoco estoy muy enterado de la desaparición de otra chica en Córdoba, no se sabe qué es lo que pasa en Córdoba. Acá la gente me quiere, me saludan, algunos me tiran, recién me tiraron un tomate.
Bueno.
algunos me quieren y otros me... se ríen de mí, pero bueno.
Por favor, pues, acá te están apretando. Ya que es contador, ¿por qué no nos manifiesta qué va a pasar en la Argentina de aquí a fin de año? Pará, que sea contador no quiere decir que sea divino.
Yo lo que manejo, yo soy especialista en temas impuestos. Lo que puedo anticipar es que los impuestos son cada vez más.
Ajá.
Eso no hay duda. Y te puedo decir que mientras Arca ahora simplifica todo, cada vez la complica más.
Uh-huh.
Parece Eddie Pequeñino, ¿te acordás?
Mirá, sí, el maestro Eddie Pequeñino.
Cuando le decía, esto cabecita, complícalo todo, ¿te acordás?
Sí.
Qué viejo que soy, por favor.
Por favor, qué mayor, sos un hombre mayor vos ya, menos mal que...
¿Qué va a pasar con el dólar? La pregunta, el dólar va a seguir subiendo. Aprovechen, el que tiene algo, vendan a la abuelita y compren dólares. Está regalado, no se van a arrepentir. El que apuesta al dólar pierde, dicen uno, bueno, y otro. Es como un juego, como el casino, como la ruleta. Uno le juegan al negro, otro le juegan al rojo.
Sí. Marcelo, la verdad que ha sido un placer charlar contigo y esperemos
igualmente.
Esperemos que esto cambie para el bien de todos. Pará, que tengo otra pregunta. Pásame, lees vos, me la pasás. ¿Cómo hacemos? Dale, rapidito que no tengo tiempo. Sí,
buen día. Trump está haciendo exactamente lo mismo que el peronismo en la década de la ganada económica, creciendo su PBI casi un 6% y el votante de Estados Unidos vota con el bolsillo como el argentino.
¿Estás de acuerdo?
Es cierto, Donald Trump también lo hizo en su primer gobierno. El yanqui, ¿qué es lo que quiere el yanqui, chicos? Quiere gastar, comprar y gastar. Se le rompe el televisor, no espera los mundiales para comprar un televisor. Lo tira, se le rompe la heladera, tira, consume, compra y consume. Pero Estados Unidos, y lo dijo el otro día Claudio Sukovski, es el país que más emite, el país más endeudado del planeta. ¿Pero de qué se sostiene? Siempre digo lo mismo. Cuando inventaron el dólar, ¿qué le pusieron al dólar? In God we trust. En Dios creemos. Uh-huh. Y nosotros, el mundo cree en dólar. La gente quiere dólares. El día que la gente ya no quiera más el dólar, y no, creo que nosotros dos no lo vamos a ver, lo vamos a ver desde arriba, la situación va a cambiar rotundamente, ¿no? El capitalismo se inicia más allá, más o menos en 1850, con el famoso libro de Carlos Marx, y él anticipa una eclosión del capitalismo que yo calculo que en 200 años, pero son 200 años, ¿no? Uh-huh. Hay cada vez más concentración de riqueza y cada vez más pobreza en el mundo, ¿no? Y en Argentina, Rubén, yo coincido con el actor que tuve la suerte de conocer, Oscar Martínez, que está radicado en Madrid, y él dijo que ya perdió todas esperanzas de que Argentina sea un país en serio. Y yo, lamentablemente, la estoy perdiendo día a día, ¿no? Uh-huh. Cada vez me duele más. Yo no me quejo en lo particular, ¿no? Pero clientes, familiares y amigos, que cada vez las cosas le van peor y me pone muy mal, ¿viste? Sacando la política a Milei y al peronismo, ¿no? Hablando de la vida general, ¿no? El grueso somos 50 millones de argentinos. Uh-huh. No digo que hay 45 millones que nos estamos muriendo de hambre, porque acá no hay hambre, pero hay una pobreza estructural, ¿viste? ¿Quién tiene la posibilidad de mandar a los chicos a la universidad? Yo tuve la suerte de estudiar gratuitamente en la Universidad de Buenos Aires, una universidad que es una de las mejores del mundo, que ya no tiene ni presupuesto. Sabemos cómo está el estado de la salud. Hay un paro de 72 horas del PAMI. Se van a morir un montón de jubilados sin atención en estos 3 días. La educación, ¿no? La educación está por el piso. Y uno va perdiendo las expectativas.
Pero, Marcelo. Pero, mira, estoy repasado de tiempo, pero no importa. Hay algo que quiero que me aclares acá, porque vos decís la educación está por el piso. Ahora, la educación pública está por el piso, porque la privada tiene un nivel.
La privada es un gran... En líneas generales, Rubén, mira, yo tengo una sobrina ahora que está estudiando en una universidad privada de Pilar, muy destacada, pero es mucho más un negocio, una universidad privada, que una educación en general. Además, la gente que puede acceder a las universidades privadas es cada vez menos, ¿no? Porque estamos hablando de promedios mensuales de las cuotas de 800 a 1,5 millones de pesos por mes. ¿Quién puede mandar a los chicos? ¿Tenés 2 hijos? ¿Qué vas a mandar 3 millones de pesos a una universidad, a un campus? Son hermosos, yo voy, son hermosos, hay un buen nivel, pero es cada vez para menos. Uh-huh. Y la escuela pública, mi querida escuela normal, que era excelente, excelente.
Cuando era nacional.
A nivel nacional.
No, pero la escuela normal en su momento pertenecía, sí, era una escuela nacional, y después pasó a ser de la provincial.
Claro, Escuela Nacional Mixta Superior Doctor, sí, Eduardo Costa, la escuela 7 que yo fui de mi barrio. Uh-huh. Todos decían, vos vas a una escuela, la Kennedy. Se llamaba, me acuerdo que se llama así todavía, John Fitzgerald Kennedy, pero era una escuelaza, todas las escuelas privadas. Y ahora, sí, vos fijate, agreden a los profesores. Hay un profesor que casi lo matan ayer en no sé en qué provincia, lo desfiguraron. Está muy complicado el tema. Exacto. Está muy complicado.
Marcelo, querido, gracias. La verdad que me dio placer hablar contigo.
Bueno, igualmente.
Gracias,
¿eh? Por llamar. Y bueno, si algún día me invitás ahí, yo llevo algo para tomar. Tomamos algo en el estudio.
Doctor Marcelo, no traiga acá la ruina. Estábamos bien.
Un cafecito.
Ah, bueno, porque usted tiene mala fama en esta radio. Claro. Acuérdese que le hicieron alcoholemia acá a usted. Te mando un abrazo, Marcelo.
Otro.
Chao, hasta luego. Chau. El doctor Marcelo Boscoso, que conoce de economía, y damos un pantallazo de lo que está pasando. 10 de la mañana, 16 minutos. Estamos compartiendo Primera Mañana por Radio Swing.